Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos, este esfuerzo conjunto entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a mis compañeras y compañeros que hacen posible este programa, Perla Ibáñez Saucillo, David Rodríguez Barrera. Soy Claudia Álvarez Medrano y gracias por acompañarnos. Gracias a quienes están en las frecuencias moduladas, en nuestra página web y en nuestras aplicaciones también. Y bueno, esto es SM Más Radio. Bienvenidos a Conoce Tus Derechos, porque vamos por más para aprender sobre derechos humanos. Y cuando hablamos de temas que son tan sensibles y de los cuales, por un lado, tenemos que educarnos, por otro lado, también de construir nuestros pensamientos y nuestras acciones, pues es conveniente. Nuestra invitada el día de hoy es Daniela Navarrete, titular del área de psicología de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues antes que nada te saludo. Daniela, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias. Un placer siempre estar aquí.
Igualmente para nosotros, porque pues el tema hoy está para generar diálogo, conversación, una reflexión y a veces hasta como un acto de conciencia para ver cómo, para descubrir cómo estamos tratando a las personas. Y cuando hablamos de la comunidad LGBTIQ+, siento que sí tenemos que hacer una pausa para ver cómo nos estamos comportando con la comunidad, porque, y más con este pretexto de la conmemoración del Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. Y pues ustedes, como área de psicología, Daniela, hicieron, ¿no?, una actividad para visibilizar casos de discriminación vividos por personas de esta comunidad. A ver, cuéntanos, por favor.
Así es. Bueno, te platico. Esta conmemoración se lleva a cabo todos los días 17 de mayo, porque precisamente en 1990... la Organización Mundial de la Salud saca la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Fue apenas en 1990.
Fíjate, nada más. O sea, un tema histórico.
Así es.
Que se ha ido visibilizando en el trayecto de la historia humana y apenas hace 36 años.
Así es. Entonces, cada año se conmemora esto y, como desde el área de psicología, también en colaboración con el Centro de Estudios, Divulgación y Capacitación de esta comisión, lo que quisimos hacer fue una sensibilización, pero no una sensibilización común. Estamos como muy acostumbradas y acostumbrados a pláticas, a conferencias y demás. Y en este caso quisimos que fueran las personas LGBT quienes dieran de alguna manera sus testimonios y que nos invitaran precisamente a la reflexión. Por ello es que con amistades, activistas, personas que quisieron colaborar, actualmente tenemos 8 testimonios de manera escrita. Ellos nos enviaron sus historias, nos enviaron su foto y mandamos a hacer como lo que le llamamos en este momento la Galería contra la Discriminación, porque podemos ver la cara de esta persona, su historia, y además colocamos abajo de cada historia una pregunta que tuviera que ver con esa historia. Por ejemplo, uno de nuestros testimonios, un chico trans, en su relato decía que él soñaba con un mundo libre de violencia, un mundo donde pudiera trabajar, estar con sus seres queridos y demás, y él mismo pregunta: ¿y tú con qué sueñas? Entonces dejamos ese espacio para que las personas pudieran en papelitos anotar su reflexión respecto al testimonio, respecto a la pregunta que les sugerimos. y fue muy interesante porque hubo bastante participación en cada una de las historias.
Fíjate qué conveniente generar esta, pues estos diálogos internos y al exterior con los testimonios de las personas LGBT, sobre todo también para pues generar comprensión y empatía. Hay cifras que son muy alarmantes en nuestro país, Daniela, y que tienen que ver justo con los crímenes del odio.
Así es.
Nuestro país es el segundo a nivel mundial que comete más crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Y el primero es Brasil. Pero somos el segundo, el penoso segundo lugar a nivel mundial. Y entonces, qué bien que haya este tipo de actividades, este tipo de reflexiones, el que nos inciten, fíjate nada más todo lo que tienen que hacer para lograr algo que tendría que ser tan natural como es el respeto.
Así es.
Como no discriminarlos. O sea, uh-huh. Es casi como una súplica, por favor, déjenos vivir. Es nuestra naturaleza, es nuestra decisión, es el momento que queremos que aprovechar. Y hemos sido tan injustos.
Sí, bastante. Y es, bueno, yo todavía me pongo de pronto a leer los comentarios, porque justo este día se llenaron las redes, ¿no? De un montón de fotos, de videos en pro de la comunidad LGBT, y todavía hay muchos comentarios totalmente de odio, homofóbicos, que incitan a la violencia y que digo, bueno, al final, ¿qué les hacen las personas, no? O sea, cuando una persona decide relacionarse con otra de su mismo género o se descubre con una identidad distinta, ¿en qué afecta a las demás personas? ¿Por qué tanto odio, no? Y sigue habiendo muchísimo, lamentablemente.
Hace poco le preguntaba a una jovencita de 20 años. Le digo, a ver, ¿tú por qué crees? ¿En qué momento decidimos no respetar? ¿En qué momento decidimos juzgar? ¿En qué momento señalamos? ¿En qué momento juzgamos y aparte discriminamos?
Así es.
Y me dice, no sé. Y qué pena que a veces no haya esa respuesta. No sé, tú te lo debes de preguntar infinidad de veces cuando, y más ahora que viste estos comentarios de odio, pues uno diría, pero ¿por qué, no? Sí. ¿De qué o por qué? Hay algo en nuestra entraña, Daniela, desde nuestra concepción humana, que nos haga pues ensañarnos de esta manera con lo que creemos no es igual a nosotros.
Creo que son años de cultura machista, de una cultura que nos ha llevado a justo ensañarnos a todo lo diferente no está bien, ¿no? Todo lo que sale de la norma no está bien. Y entonces lo rechazamos. Y esta cultura, bueno, ha propiciado muchas situaciones, no solo contra las personas LGBT, sino también contra las mujeres, ¿no? El tema de la misoginia, la cultura de la violación. Son años que hemos cargado todas estas ideologías de, como siempre, poner al centro, ¿no? Como privilegiado a los hombres blancos, heterosexuales, de una cierta posición económica, y entonces todo lo que sale de ahí ya no está bien, ¿no? Me llamaba la atención que a veces pensamos que somos muy abiertas y abiertos a los temas, ¿no? Como que es la percepción que tiene la gente. Y en uno de los papelitos decía, aunque no estemos de acuerdo, aunque no esté de acuerdo, debemos respetar. Y yo decía, es que, ¿qué mensaje? Porque, ok, está bien el respetar, pero ¿por qué tendría yo que estar de acuerdo o no con un matrimonio o con una pareja, no? O sea, yo le comentaba a uno de los compañeros que también dio su testimonio, le decía, es que nosotros no vamos por la vida diciendo, oye, no me gusta tu esposo, no estoy de acuerdo con tu matrimonio. Pues cuando ese...
O como educas a tu hijo, ¿no?
Claro.
O como le hablas a tu mamá, ajá. O... Pues no, o sea, uno no llega hasta la cocina, digamos,
exacto,
¿no?
Son temas en los que ni siquiera deberíamos meternos, ¿no? Porque finalmente es estoy o no de acuerdo, pues, como por qué, ¿no? Como por qué tendría yo que estar de acuerdo o no con tu decisión de vida, con quién te relacionas, con cómo te vistes.
Eso es otro tema.
Ajá, con cómo te identificas. No vamos por la vida diciéndole a la gente, o no tendría que ser así. Ay, no me gusta tu outfit del día de hoy, ¿no? Sí. No tendría por qué ser así. Sin embargo, en estos discursos entre, digamos, entre comillas abiertos y demás, sigue saliendo o se sigue asomando un poquito el tema de la discriminación.
Y también esta parte que tiene la humanidad de vernos a través de las carátulas, de vernos a través de las máscaras, de vernos a través de la apariencia.
Así es.
Cuando realmente, si bien comunica la apariencia, tampoco es lo que nos puede revelar cómo verdaderamente es un ser humano. Uh-huh. Porque tampoco nos enseñaron a ver desde lo profundo.
Exacto.
Sino desde lo superficial. Y de un tiempo a la fecha, las redes sociales también han sido como un escaparate de la superficialidad, de la banalidad, quizá de proyectar lo que quisiera ser, de generar un tipo de vida que no corresponde a la que llevo internamente. Entonces, desde ese origen también podría haber como una pues recuperación, ¿no? Para aprendernos a ver desde otra perspectiva, con la mirada, con la sonrisa, con los brazos abiertos cuando te veo llegar y quiero darte un abrazo. Uh-huh. Pero pues a veces nos barren y luego no sé si te pasa que te volteas y sientes que, o sea, en ese momento te dieron la barrida de tu vida, ¿no? O que vemos así como con desdén lo que traes puesto o no sé. Es decir, tenemos que también entender que no siempre lo que vemos, lo que hay, o lo que vemos es lo que hay.
Exacto, como dejar de juzgar el libro por la portada, ¿no?
Exacto.
Y atrevernos a conocer estas historias. Por eso fue tan poderoso el ejercicio. Porque cuando hablamos de la comunidad LGBT, muchas veces ya se asocia a fiesta, a la marcha nada más.
Despapalle, excesos, lujuria.
Así es. ¿No? Y es visibilizar justo la parte más profunda de estas vivencias que han tenido todas estas personas. Y yo siempre he dicho, la educación es el mejor aliado contra la LGBTfobia, porque cuando nosotros y nosotras conocemos historias de otras personas, vemos justo que no es esto que veía en el exterior, sino que también hay cosas que le duelen, también hay cosas que ha tenido que pasar. Hay un testimonio muy fuerte de una persona, no nos menciona cuál es su edad, pero nos habla de los años 80 y que en ese momento le tocó una redada, ¿no? Y entonces las personas que llevaban, digamos, maquillaje, hombres, lo voy a poner así, mujeres trans, pero para describirlo como hombres que portaban maquillaje, hombres biológicos que portaban maquillaje, se lo lavaban con cubas, con agua mineral, con lo que tenían, porque la violencia que era ejercida por parte de los policías, pues era horrible, y en su relato comenta que las aventaban, o sea, se las llevaban y cuando bien les iba, las aventaban por allá, ¿no? Cuando bien les iba. Entonces, son testimonios que te ponen chinita la piel porque sí podemos ver a una persona que biológicamente nació con un pene o con una vulva, que su género es distinto, pero no sabemos todas las violencias que ha vivido solo por ser como es.
Claro, y a las que en lo cotidiano están sometidos, ¿no? Uh-huh. Cuando también la libertad de tránsito es un derecho, la libertad de vestirte como quieras. Y pues son tantos temas que se desprenden. Muchas veces tiene que ver también pues con grupos conservadores, con posturas religiosas, en otras ocasiones también que pues como que de repente no embonan, ¿no? Uh-huh. Y también como que rompen pues todo el trabajo que se está construyendo para hacernos entender que todos realmente somos iguales, ¿no?
Así es.
O al menos a mirarnos humanamente. Esta galería contra la discriminación de la que nos mencionas con estos testimonios, ¿fue una actividad exclusiva del 17 de mayo o se puede visitar? ¿Hay alguna manera de adentrarnos en estas historias? Pues también para generar un sentido de pertenencia, Daniela.
De momento lo que se planeó sí fue que fuera como interna aquí en la comisión y por la conmemoración del 17 de mayo. Pero vimos que el mensaje y la actividad fue tan poderosa que ya nos han pedido que la presentemos en algunos otros lugares, en instancias que trabajan con otras personas, que trabajan con delitos. Entonces estamos viendo la posibilidad y también, claro, pidiendo el consentimiento de todas estas personas que nos brindaron su testimonio para que se vuelva mucho más extensa y poderla llevar a otras instancias. Y bueno, por ahí tenemos el plan de que quizá durante todo junio podamos estarla cambiando de sede para que más personas puedan acceder a ella y complementando algunos datos también estadísticos y dando alguna introducción del por qué estamos haciendo esto. Que no solo se queden los testimonios o en las reflexiones, sino que también se haga visible que pues la discriminación sigue. No es algo que, aunque digamos, no, ya está súper aceptado. No, tenemos testimonios de diversas edades, de diversos lugares, e incluso estamos por ahí pensando si alguna de estas personas puede acudir de manera presencial en la inauguración en alguno de estos espacios, pues para que veamos que no solo quizá es esa historia que nos contó, ¿no?, sino que hay muchas más, lamentablemente, y que tenemos que seguir trabajando en esto.
Y bueno, con este tema nos ligamos al trabajo que hacen los psicólogos en diferentes temas y en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria, ¿no?, y sobre todo fortaleciendo nuestra salud mental, que este tema, por ejemplo, de la discriminación a las personas con LGBT, pues claro que trastoca profundamente su salud mental, emocional, su estabilidad, ¿no? Por muy estoicos que en ocasiones quieran ser, pues claro que tanto bombardeo pues afecta y quizá disminuye un tanto la autoestima, ¿no? Las ansiedades, las depresiones que en lo general atraviesa el ser humano. Bueno, pues en medio de esto están las psicólogas, los psicólogos, y fue el día de los psicólogos. Cuéntame un poco acerca de lo que implica trabajar en estos tiempos en el terreno de la salud mental. Tú que lo vives y lo palpas de cerca, sí, en este pleno siglo XXI.
Sí, es muy complejo, es muy bonito. Actualmente quiero platicarte también que la comisión, parte del proyecto de nuestro presidente, pues ha sido llevar la salud mental a todas partes, ¿no? Muchas veces no ha sido accesible para las personas, es cara, no la pueden pagar, quizá ni siquiera tenemos todavía la cultura de realmente acudir con un psicólogo o psicóloga. Y ahorita se está visibilizando el trabajo que justo no es un loquero, como han dicho, ¿no? Es una persona que me va a ayudar a canalizar emociones, a encontrar herramientas para poder enfrentar situaciones de la vida, porque cada vez estamos más expuestas y expuestos a muchos estímulos, a redes sociales, a compararme con otras personas en las mismas, a que vemos todas las opiniones, ¿no? Como lo comentaba, opiniones muchas veces llenas de discursos de odio o sea, ahorita todo el mundo da una opinión y muchas veces lamentablemente no tienen nada bueno que decir, ¿no? Uh-huh. Dicen cosas negativas y por supuesto que afectan a la autoestima de la persona. Se han incrementado los intentos y casos de suicidio también, que es muy lamentable, y cada vez también en personitas más jóvenes, ¿no? Niños, niñas de 10, 12 años ya están pensando en hacerse daño. Entonces, ha sido un gran reto, pero pues seguimos buscando alternativas y actualmente tenemos un psicólogo o psicóloga en cada una de las visitadurías de la comisión, lo que pues es un gran avance. Pero sí nos sigue faltando mucho esta atención a la salud mental, porque los problemas emocionales siguen perpetuándose a diario.
Claro, los estamos conviviendo con ellos en el día a día, y pues lo escuchamos previo a la pandemia, ¿no? Que a partir del 2020, otra pandemia iba a ser el tema de la salud mental.
Sí.
De todo lo que nos implicaba, y bueno, quizá, como bien mencionas, ¿no? Ante tanto estímulo, de diferentes maneras, pues claro que te hace pensar a veces en que el panorama está negro, ¿no?
Sí.
Y que a veces pensamos que no hay como la salida hacia dónde emerger y ver esa luz que se requiere. Aprovechando que estás aquí, y ante tanto estímulo, independientemente de la edad que tengamos, ¿cómo podemos hacer para recuperar en la medida de lo posible nuestra salud mental? Es decir, puede ser que hoy no tenga para darle de comer a mis hijos, o que se la salió en la escuela, o que veo que está cayendo en malas compañías, o que me contestó feo y me sentí terrible, o porque trabajo todo el tiempo, me siento la peor de las madres, en fin. ¿Cómo le hacemos para abrazarnos y decir, a ver, calma, calma, calma? Uh-huh. ¿Por dónde empezamos?
Híjole, me haces una pregunta bien interesante, amplia y un poquito compleja, porque justo también nos enfrentamos a condiciones sociales, condiciones económicas que lamentablemente pues no podemos cambiar, ¿no? Siempre, obviamente, si no tengo para darle de comer a mis hijos, pues va a ser prioritario, ¿no? Sí. El buscar y no va a ser, digamos, la salud mental de pronto queda en segundo plano.
Claro.
Porque pues hay necesidades básicas que se tienen que cubrir sí o sí, y que si no las cubro, pues no puedo acceder a la salud mental. Pero yo sí recomendaría que nos acercáramos a las instancias a pedir ayuda. Pedir ayuda no es malo, y a veces no lo queremos hacer, uh-huh. Nos da pena, nos sentimos débiles, pero sí hay instancias donde se nos puede ayudar, donde si a lo mejor estoy teniendo alguna crisis, también se me puede dar contención en crisis. También recomiendo mucho a mis consultantes que se acerquen a sus redes de apoyo. Redes de apoyo saludables, familiares, amistades, personas en quienes pueda confiar y que me puedan, pues ahora sí que tender la mano y ayudar a caer un poquito más en blandito, ¿no? Porque también estamos acostumbradas y acostumbrados a ser individualistas y a querer
Totalmente.
Cargar con todo solos y solas, ¿no?
No, ya estuvo. Porque no somos las mujeres maravilla, ¿no? Y cómo sabes estas cargas que perdón la redundancia, que cargamos, pues muchas veces también es por lo que vimos en casa o por lo que desde niñas nos hicieron hacer, ¿no? Cuidar hermanos, atender al papá, atender a los hermanos, aprender a barrer y a trapear, porque pues algún día te vas a casar y necesitas hacer eso, ¿no? Y saber hacer eso, aprender a cocinar. Y hay infancias rotas.
Sí.
Hay infancias rotas a través de todo esto que nos enseñaron, porque pues algún día te vas a casar y tienes que saber hacerlo. Entonces, como que también romper desde ahí, ¿no?
Así es, cuestionar estas premisas, ¿no? Cuestionar lo que aprendimos desde niños y niñas, sobre todo cuando no se siente bien. Porque ese es el foquito rojo. Cuando algo no me está latiendo del todo, no se siente bien, hay algo que me hace sentir incómoda o me está cansando demasiado, entonces en ese momento es pues cuestionarlo y empezar a deshacernos de estas, como lo comento, estas premisas que a veces tenemos tan internalizadas. Ay, y sí. Que yo le digo a mis consultantes, a ver, piensa, cuando te dijeron, tenías que aprender a barrer, trapear y vas a ser esposa y demás, ¿quién te lo dijo y qué voz está en tu cabeza? Porque no es tuya, ¿no? Y aprende a deshacerte de todo esto que te enseñaron, deconstrúyelo y construye nuevos saberes y aprendizajes que te sean útiles para tu vida actual.
Pues con eso que dijiste, yo creo que mejor cierre imposible. Siempre hay, sin que romantice este comentario, siempre hay un momento para la esperanza, para la fe, para recuperarnos, para aprender a vernos hacia nosotras mismas, nosotros mismos, salir adelante y encaminar a esta sociedad, pues que necesita amabilidad, que necesita afecto, que necesita ser aceptada y que pues lo podemos hacer, no es tan complicado.
Así es.
Bien, Daniela, gracias. Feliz día de la psicóloga.
Muchas gracias.
A tu equipo también, a todas las y los psicólogos que nos escuchan, a quienes están en las visitadurías de la CDH en los diferentes puntos del estado. Pues te agradecemos infinitamente que hayas venido al programa una vez más.
No, pues agradecida siempre de venir, muy contenta de compartir esto y espero que siembre la semillita de que seamos mejores personas cada vez. A veces escuchar, a veces reservarnos algún comentario que pudiera lastimar, con eso estamos haciendo bastante.
Bien, necesitamos comentarios esperanzadores.
Así es.
No vea noticias. Conclusión. Muchas gracias. Gracias, Daniela Navarrete, titular del área de psicología de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias a Perla Ibáñez Saucillo, a David Rodríguez Barrera. Gracias por acompañarnos aquí en Conoce Tus Derechos a través de SM Más Radio. Soy Claudia Álvarez Medrano. Buena tarde.
Escuchaste Conoce Tus Derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.